Empiezas el quinto año de la colección de los clásicos de Cine de la Linterna y llevas ya más de 200, ¿no?
Sí, llevamos 201, yo
201.
Creo. 201 llevamos.
No está mal, ¿eh?
No está mal.
Esas películas que hay que tener a mano y que recomienda la Linterna con el crítico de cine Jerónimo José Martín, que galopa por la pradera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Claro, cuando usted se pregunte qué peli quiero ver, pues mire, va usted a La Linterna, en cope.es, y consulta la lista que tiene Jerónimo José Martín, que ya son 200.
Una, yo creo que son 201.
Sí, pero acabas la temporada en 200.
Sí, 200 y algo. Sí, sí.
A ver, que hoy dices, bueno, voy a empezar hablando de dinero.
Bueno, esto es por la crisis y además porque por fin le he visto una película que era un hueco que tenía de un director que me encanta, Frank Capra, que tiene mucho que ver con la crisis, con sus causas y con sus posibles soluciones.
¿Y esa noticia por?
Por eso, porque la he visto este verano y por fin la he visto. Es la única noticia y que yo quería rescatarla ya.
¿Que la tenía guardadita en alguna parte o qué?
La locura del dólar.
La locura del dólar.
Es del año 1932, o sea, que no tengo dónde nos vamos. O sea, de hecho, la música que están sin acreditar en la película, Misha Bakeinov, que es ruso, y el húngaro Karjajos, pues bueno, he sacado lo que he podido, porque es muy difícil encontrar la música. Está protagonizada por Walter Huston y por Pat O'Brien, y tiene bastante que ver con Qué bello es vivir, porque si te acuerdas, en Qué bello es vivir había toda una trama de un pánico en un banco, que en plena crisis. Esto se ambienta justo después de la depresión. El protagonista es un tipo honesto que lleva 25 años dirigiendo un banco con mucha iniciativa, o sea, da préstamos porque quiere que el dinero ruede y cree empleo y crea iniciativas. Y claro, los gerifaltes del banco tienen un cierto miedo porque a veces da unos préstamos arriesgados y entonces le empiezan a apretar. Y en esas uno de sus subordinados se vende a la mafia, tiene ahí una deuda con ellos y roban el banco. Y entonces se genera, que es muy interesante porque es muy divertido, claro, Capra viene de ser gagman en la época del cine mudo y hace unos golpes de humor buenísimos, cómo se corre la noticia de que el banco está en bancarrota, cosa que es falsa, ¿no? Y entonces empieza a ir gente a sacar dinero. Entonces esto que siempre dicen que la abuelita Capra, que así llamaban a Frank Capra, así la llamaba Berlanga, ¿no? Era un optimista, es verdad que era muy optimista, pero mostraba también las bajezas del ser humano, lo muestra en Pottersville, en Qué bello es vivir, y aquí lo muestra también cómo somos capaces de creernos cualquier cosa y poner al borde de la quiebra un banco perfectamente en forma y con un tipo al frente estupendo. Pero bueno, ahí entra ya siempre Frank Capra, que cree en la bondad del ser humano y que también busca soluciones. Al hilo hay toda una reflexión sobre la fidelidad conyugal, sobre la conciliación. Fíjate, en el año 32 ya están con problemas de conciliación. Es súper fresco Frank Capra, es increíble cómo, siendo una película tan antigua, mantiene una frescura enorme. Pero mira, está editada tanto en Blu-ray como en DVD por Sony. No tiene ningún extra relevante ni tiene premio relevante, porque en aquella época no había premios todavía, ni había Oscar, ¿no? Entonces, bueno, pues es una película sensacional en la que ya se ve lo que va a ser el director de Sucedido en la Noche, de Qué bello es vivir, de Vive como quieras, de Arsénico por compasión, inventando lo que luego va a ser la gran comedia americana, porque realmente la está inventando con su guionista de confianza, Robert Riskin, que aquí hace un guion espléndido, y que la verdad es que vale la pena verla también porque es muy animante en cuanto a las soluciones, y exigente. La solidaridad, la confianza en la gente, en fin, muchas cosas que hemos perdido en la época actual y así nos van.
A ver, segunda película que traes para la colección. Esta, bueno, es en colores, ¿no?
Esta es en colores y relativamente reciente, se cumplen 20 años de ella, y además la he traído porque tal día como hoy uno de sus actores, que es Keanu Reeves, nació en 1964 en Beirut. Él es estadounidense, pero es libanés de nacimiento. Y la película de Kenneth Branagh, mucho ruido y pocas nueces.
La música hace mucho en esta película.
Bueno, es sensacional. Patrick Doyle, en uno de sus trabajos, lo he traído porque me encanta esta obertura. Fíjate. Bueno, Patrick Doyle ha hecho todo con Kenneth Branagh, porque su primer trabajo para el cine fue Enrique V, en mi opinión una obra maestra, es la mejor película de Kenneth Branagh, pero Mucho y Ruido y Pocas Nueces hizo una cosa muy interesante, que es adaptar una comedia de William Shakespeare, no abundan, tiene también muchos elementos trágicos, y lo hace con una fluidez, con una agilidad, con una alegría de vivir que demuestra esta banda sonora de Patrick Doyle, y con un reparto increíble que encabeza el mismo con Emma Thompson cuando se llevaban bien. La química que hay en esta película entre los dos es sensacional. Pero está Denzel Washington haciendo, por cierto, de Rey de Aragón, un Rey de Aragón negro, Robert Sean Leonard, Keanu Reeves, Kate Blankenship, Michael Keaton, un montón, y Keanu Reeves, que en fin, por cierto, por esta película fue nominado al premio Razzie al peor actor de reparto. Yo creo que injustamente, porque él está bien, lo que pasa es que tiene alrededor tal cantidad de estrellas que en fin, a mí me gusta mucho esta película, es de las que la recuerdo con muchísima alegría. Entrevistamos a Kenneth Branagh y a Emma Thompson, me parecen geniales los dos, lástima que rompieran entre ellos. Empieza con una declaración de principio de la película: niña, no os fiéis de los hombres. Y es de eso de lo que va la película. Las relaciones entrecruzadas hay de un montón de gente, porque resulta que cae en Nápoles el rey de Aragón después de unas victorias, y claro, hay tres guerreros suyos y tres chicas del señor donde están ahí.
Y un lío,
que es lo que es, también con sus momentos amargos, crudos, con esa lucidez de Shakespeare, como me decía Kenneth Branagh. Ahora está de moda la autoestima y la autoayuda y tal. No, lo que hace Shakespeare en sus comedias y en sus dramas, por supuesto, y en sus tragedias, es verdadera reflexión moral y de fondo sobre la naturaleza humana.
Mucho ruido y pocas nueces y La locura del dólar, las dos primeras incorporaciones a la colección de clásicos de La linterna en este quinto año consecutivo de colección.
¿Sí? Jerónimo, vamos a por las 300 ya.
Yo creo que sí. Y el jueves tienes estrenos.
Claro, y habrá que rescatar algún día de estos a los que se van retirando, porque García ha dicho que se retiraba, ahora Hayao Miyazaki, el director japonés, ya hemos hablado de él en esta sección con La princesa Mononoke, que por cierto, al que le interese, pero traeremos alguna más, porque he vuelto a ver Canción de cuna de García, yo creo que tenemos que hablar ella entre los clásicos.
El jueves los estrenos.
Muy bien.
Que te vaya bien.
Igualmente.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un clásico de este programa es Marta Rivera de la Cruz. Hola, Marta.
Hola, ¿qué tal?
Letras con noticias, las recomendaciones de Marta Rivera de la Cruz, las novedades, lo que ustedes tienen que tener entre las manos y leer en cualquier mes del año. Porque no solamente hay que leer en verano, hay que leer siempre, todos los meses. ¿O no, Marta?
Hombre, yo creo que hay que leer siempre que se pueda, y hay que tener siempre un libro a punto de ser empezado.
Por ejemplo.
Pues mira, estábamos aquí discutiendo porque voy a traer un libro que es El pelotazo del verano, que a mí no me ha gustado tanto como yo quisiera, que es el famoso La verdad sobre el caso Harry Keber, de Joel Dicker y Stan Alfaguara. El libro está siendo una sorpresa, no llegó con el entusiasmo, o sea, no llegó con un entusiasmo especial, pero se alzó sin una gran campaña de promoción a los primeros puestos en lista de ventas y ahí sigue. A mí lo empecé, que te digo, con muchísimo interés, porque además a mí el bestseller me interesa, sabes que yo soy una gran defensora del bestseller, pero en este caso me ha parecido un libro que me ha defraudado.
¿Pero por qué?
Pues porque me ha parecido un libro muy tramposo, una trama que tenía, que tiene agujeros. Eso, vamos a ver, el arranque es buenísimo, ¿eh? Un antiguo alumno de un escritor, profesor de universidad, escritor de éxito, que tiene el pánico a la segunda novela, se encuentra con que su antiguo maestro es acusado de un crimen porque una chica con la que se relacionó desapareció y aparece su cuerpo en el jardín de su casa. Él inicia una investigación paralela a la de la policía para saber qué pasó exactamente con esta chica y con Harry Keber, porque el misterio no es solamente la muerta, sino el vivo.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, el planteamiento es fantástico,
sí,
pero a mí me parece que hay muchas trampas en la novela.
¿Ah, sí?
Sí, y no cuento más porque tampoco es eso. Y a ver, recomiendo el libro, ¿eh? Ojo, no se van a aburrir el libro. Pero yo, como me lo estaban comparando con Millennium, y a mí Millennium me entusiasmó, pues la comparación me parece que pierde mucho el libro de Joel Dicker con respecto a Millennium.
¿Esto del pánico a la segunda novela te pasó a ti?
Pues fíjate, a mí no me pasó. Yo creo que el pánico yo lo tuve hasta que publiqué la primera novela, que estaba pensando que nunca publicaría nada. Y cuando publiqué la primera, pues pensé, bueno, pues la segunda, si ya he publicado, si sale otra bien y si no sale, pues no recuerdo un miedo especial. Recuerdo más ilusión que miedo.
¿Por cuál vas? ¿Con la que va a salir?
Pues anda, buena pregunta. Pues la séptima.
La séptima. ¿Sale cuándo?
Sale el 2 de octubre.
Aquí dijimos el título.
Sí.
Recuérdalo.
La boda de Kate.
El 2 de octubre. Hablaremos en la linterna de la nueva novela de Marta Rivera de la Cruz. Otro título a comentar esta semana. Otra novela. Unos días para recordar.
Bueno. Preciosa, una preciosa novela de Marie-Sabine Roget que publica Duomo Nefelibata. Es una historia preciosa, muy sencillita, de un hombre mayor que tiene un accidente, no se despierta en un hospital sin saber por qué, y eso es su convalecencia en ese hospital y cómo, al tiempo que se reconstruye su cuerpo maltrecho, él reconstruye su vida, sus recuerdos y su futuro también. No es lacrimógena, está contada en un tono irónico, a veces incluso llena de humor negro, pero es muy divertida y muy optimista y te deja con muy buen cuerpo.
Y tampoco hay que perderse cuál.
Bueno, esta, por favor, mañana por la mañana. Ahora no, porque están cerradas las librerías, pero mañana por la mañana, en cuanto abra. Bueno, si hay alguna.
Centros comerciales, ¿no?
Bueno, pues entonces, si pueden, pásense ustedes por un centro comercial o vayan mañana a su librería y compren este libro. Porque no es solamente un libro, es un documento. Se llama 1913. Un año hace 100 años. Es de Florian Illy y lo publica Salamandra. Te voy a contar. Florian Illy hace un recorrido por lo que fue la historia sociocultural en el año 1913. ¿Qué pasó en el mundo, en ese mundo floreciente, antes de que estallara la guerra?
La Primera Guerra Mundial.
Efectivamente. 1914. Y todo cambiará. Por el libro está no es ensayo, no es novela, no es poesía, pero es una mezcla de los tres géneros. Por las páginas pasan anécdotas de Stalin, de Alfred Döblin, de Kandinsky, de Chagall, de Oscar Kokoschka, de Alma Mahler, de Hitler. Es impresionante, de verdad, es un libro que hay que tener, porque yo digo, es un documento, es un libro que estará bien repasarlo. Ay, es todo un anecdotario, pero anécdotas contadas con una gracia literaria, que es lo que hace que este libro pueda considerarse narrativa y no ensayo. De verdad, no se lo pierdan, porque para mí el gran descubrimiento de este verano ha sido 1913.
1913, un año hace 100 años, de Florian, ¿cómo se dice este señor?
Es alemán, pero yo creo que es la
verdad. En Salamandra. Esas son las recomendaciones de Marta Rivera de la Cruz que ustedes pueden comprobar en cope.es. La verdad sobre el caso Harry Quebert, unos días para recordar, y 1913, un año hace 100 años. Aquí te esperamos el próximo día, Marta Rivera de la Cruz. Por ejemplo, el miércoles, que hay reunión del Club de los Miércoles.
Qué bien.
Noticias con historia. ¿Has apuntado el libro de Marta Rivera de la Cruz?
Sí, sí, lo tengo anotado.
De 1913, porque sí, te viene
bien. Eso me interesa, ¿no? Me estaba hablando fuera.
Porque sí, en la revista que dirige la Ventana de la Historia, supongo que tendréis que dedicar algo a la Guerra del 14.
Mucho, además en el próximo número de enero, ya verás cómo va a ser muy especial. Además hay una frase de Kafka que anota en sus diarios, que dice, hoy ha empezado la guerra, luego me he ido a nadar el día que empieza la guerra. Quiere decir que lo veía muy claramente por dónde iban los tiros, ¿no?
A lo largo de este verano, como eres una persona muy pendiente de la actualidad, estaba apuntando algunas lecturas para nuestros oyentes que quisieran saber más de lo que está pasando en Siria o de lo que ha ocurrido este verano y va a seguir ocurriendo en el Peñón de Gibraltar. Empezamos por Siria. Hay un libro esencial para entender la relación que puede mantener Estados Unidos con los estados débiles o fallidos del Oriente Próximo.
Sí, hay un libro que a mí me gusta mucho. Hemos hablado alguna vez muy de pasada de él. Es de Fukuyama, que se titula La construcción del Estado hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI. Me interesa por dos cosas. Fukuyama es primero un intelectual próximo al Partido Republicano, luego abjura de sus ideas republicanas una vez que tiene lugar la intervención en Irak, y muestra la imposibilidad de exportar democracias. Eso es lo que me gusta del libro, porque dice, se pueden exportar organizaciones, podemos exportar diseños administrativos, ya es muy difícil, pero algo podemos exportarles las instituciones, pero realmente no le podemos exportar la cultura democrática, la cultura de la legitimidad, ni digamos las creencias políticas en la libertad. Entonces, Oriente Próximo, dice Fukuyama, o concluye Fukuyama, no va a ser fácil que deje de ser lo que actualmente es, ¿no? Y lo muestra con una clarividencia, una claridad muy... Es libro de 2004, y lo que hace es analizar un poco la intervención de Estados Unidos en Irak, pero hace un compendio de todo lo que es Oriente Próximo y lo que dices tú, estados fallidos o estados en proceso de gestación mirando a Occidente, que no consiguen mirar a Occidente.
Y luego hay un par de libros también que ayudan a entender lo que está pasando, que están escritos después de la invasión de Irak.
Sí, son dos libros también publicados en 2004, que en su momento tuvieron mucho éxito. Uno es de Richard Clark, que fue coordinador del Consejo de Seguridad con Bush, y otro de un periodista americano, Ron Suskind, que entrevista, entre otros, a Paul O'Neill, que fue secretario del Tesoro. Los dos salen tarifando del gobierno de la administración de Bush, y el libro de Richard Clark se titula Contra todos los enemigos. El de Suskind, que entrevista o el testimonio fundamental es de O'Neill, se titula El precio de la lealtad. Los dos son de 2004 y en aquellos días la opinión pública achacaba la invasión de Irak a intereses económicos, al petróleo y demás, pero los dos libros lo que nos está diciendo es que Estados Unidos no ha tenido ni con Bush ni anteriormente una idea clara de lo que hacer en Oriente Próximo. Es decir, leído con la perspectiva de 7-8 años, nos damos cuenta de que
Bush,
que siguen con el mismo problema. Y estos dos autores también se lo achacan a Clinton, también se lo achacan a Bush padre y también se lo achacan a Reagan, los mismos problemas.
Más.
Y luego los clásicos sobre para entender la crisis de Irak y la política norteamericana en los últimos años en Oriente Próximo son los del periodista del Watergate, Bob Woodward, que escribe Bush
ese,
en guerra.
Ese hacía Redford, ¿no?
Ese hacía Redford en Todos los hombres del presidente. ¿No?
Pues, bueno, pues el de verdad.
El de verdad ha escrito dos libros. Sí. Uno se titula Bush en guerra, sí, que edita Península, y el otro Plan de ataque, que edita Planeta. Pues el primero, Bush en guerra, trata de los primeros 100 días después del 11S. Y dice todo obedece todas las decisiones que se toman en esos 100 días obedecen a la aplicación del programa de Bush. El segundo, Plan de ataque, cuenta a partir del día 101, sí, hasta la invasión de Irak, es decir, un periodo más amplio, y dice, todo obedece a un programa preconcebido, es decir, la idea de invadir Irak ya estaba en el programa republicano. Pero la conclusión viene a ser la misma que los dos libros anteriores. No hay una idea clara de lo que hacer en Oriente Próximo.
Y un libro de un profesor español sobre Siria en concreto, ¿no?
Sí, hay uno de un profesor de la UNED que se llama Ignacio Álvarez Osorio, Siria Contemporánea. Lo edita Síntesis en 2009. Y cuenta que Siria realmente es el primer país en el que la minoría alawí alcanzó el poder y el primer país en Oriente Próximo en el que se instauró una república hereditaria en 2010 con el segundo al-Assad. Y entonces da muchas claves de lo que realmente es Siria, el papel que ha jugado desde los años 20 y la importancia geoestratégica que tiene ese país.
Y dime un libro de José María Carrascal, compañero del diario ABC, sobre Gibraltar, que no hay que perderse.
Pues es Batalla de Gibraltar, de José María Carrascal, lo publica Actas en 2012 y es la crónica de un fracaso, dice él.
¿Te quedas en la tertulia?
Bueno, pues aquí me
quedo. Hasta las 12 en Canarias, yo invito. Noticias con Historia, con Javier Redondo. Hasta ahora mismo, Javier.